Tarubi, nuestro analista político, para ir poniendo justamente cada uno de los temas sobre esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenas tardes.
Hola, soy muy buenas tardes para vos. ¿Cómo anda todo por la Villa Mendoza?
La Villa Mendoza anda bien, un poquito ventoso a esta hora, a pesar de que la temperatura está en 16 grados, agradable, pero ventoso, ventoso. Esperando que llegue en algún momento el calor de la primavera. ¿Y Buenos Aires cómo está?
Yo hoy, no, la verdad, no estoy en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, me habías dicho. Sí, ¿dónde estás?
Estoy en el Partido de la Costa, más específicamente en Mar del Tuyú, la casa de mi infancia, en la casa de mi madre.
Sí.
Las tierras de Cristian Cardoso, el intendente de acá. Está lindo, hay sol, está un poquito fresco, siempre en la playa o cerca del mar hay un poquito de viento, pero estamos sobrellevando unos días, no de descanso, pero sí de visitar a la familia.
Pero calor, bueno, calor no hace ahí, ¿no?
No, hay vientito fresco, pero al sol estamos bien,
¿viste? Está bien. Te puedo decir algo, como se dice, ¿no? Una sana envidia. Ay, mirando el mar, mirando el mar. Qué bonito. Qué lindo. Eso nos falta acá en Mendoza. Tenemos bellas montañas, pero nos falta algo de mar.
Ah, bueno, pero yo debo confesar que yo prefiero la montaña antes que el mar, ¿eh? Bueno. Quizás porque me crié cerca, pero...
Claro. Así es la vida, ¿no? Así es la vida.
Sí, exactamente. Siempre queremos o generalmente queremos lo que no tenemos.
Suele pasar. Siempre el césped del vecino está más verde. No sabemos por qué.
Totalmente.
Agus, vamos a empezar con esto de los temas porque hoy comenzaron a circular rumores sobre la posible excarcelación de Carrizo. ¿Quién es Carrizo ante todo?
Nicolás Carrizo es el sindicado como el jefe de la banda de los Copitos o como el presunto líder, al menos intelectual, de la banda o de al menos los cuatro sospechados, aunque la justicia tiene más nombres, que intentaron perpetrar el magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
¿Pero cómo se explica esta posible excarcelación?
No, lo cierto es que es un pedido del abogado, es un pedido de la defensa de Carrizo que solicita la excarcelación basándose, bueno, en que prestó colaboración con la investigación. De hecho, se peritó su teléfono celular porque Carrizo voluntariamente lo entregó en tribunales. Y también el abogado adjudica o propone como argumento que Carrizo, que esto es cierto, fue detenido medio que engañado. Le piden desde las oficinas judiciales, le piden que se acerque a retirar el teléfono y cuando se presenta queda detenido. Entonces el pedido del abogado. La realidad, Judith, es que ya ha pasado. Agustina Díaz, por ejemplo, también, o Brenda Uliarte, han solicitado su excarcelación, y la realidad es que hay hartas posibilidades de que esto no suceda. Primero, por el perfil público que tiene el caso, y segundo, porque aún hay una etapa de recolección de pruebas donde se supone que Carrizo podría entorpecer la misma.
Bien.
Lo cierto, y sí, es interesante, salió un nuevo nombre del análisis del WhatsApp de Carrizo, de una chica que... Aún no hay mucha información porque la justicia en ese sentido y las jueces capuchetes se manejan con mucho recelo. La información sale a cuentagotas, pero sale el nombre de una tal Joana que aparenta ser como la que organiza o ordena al grupo. De hecho, se filtraron algunos mensajes donde Joana les dice que no borren las comunicaciones porque si no la justicia va a sospechar más de ellos, que hagan vía normal, que se mantengan tranquilos. Apunta contra Uliarte y contra Sabac, y lo que le llama la atención a la jueza y a la justicia es que parece tener información. Ella manda un audio al grupo de WhatsApp un día antes de la indagatoria de Sabac Montiel y, palabras más palabras menos, dice que Sabac Montiel no va a hablar, pero que estaba motivado o por dinero o por algún acomodo futuro, y eso terminó pasando. Sabac Montiel no declara. Entonces la justicia está muy atenta a ver quién es a tal Joana, porque se maneja con mucha más soltura y naturalidad que los demás, por lo menos el grupo de WhatsApp, ¿no?
¿Y así qué más se sabe de esta Joana?
Hasta ahora poco, no está identificada, está agendada como Joa por Carrizo, y es la que se la ve más tranquila. De hecho, se han leído mensajes de Carrizo hablando con su hermanastra, muy preocupado, y Joana es la que los tranquiliza, les envía audios, y tiene una postura bastante crítica con Sac Montiel y con Brenda Uliarte, a la que trata de traidora y que casi que los trata como que se cortaron solos. Pero bueno, resta ver que la justicia, seguramente la justicia tenga más información, pero bueno, no...
No es mucho lo que estás relatando en cuanto a información, más que el nombre, que se presenta como una posible jefa de esta agrupación, pero no, nada más.
Es que no hay más, Judith.
No hay más.
No hay más, pero es un nombre para tenerlo en el tintero, porque puede que mañana pasado haya quizás novedades con eso. Bien. Lo cierto es que Carrizo, por lo pronto, no se presume que no va a salir, está preso Marcos Paz, y seguramente que sigue ahí un tiempo más.
Uh-huh. Bien, bueno, hasta ahí llegamos con este tema, veremos novedades. Otra de las consultas que tenía era si finalmente se va a aprobar el presupuesto presentado por el ministro Sergio Massa, del cual venimos hablando con vos ya hace como 2 o 3 semanas, ¿verdad?
Sí, porque es un tema como una negociación difícil. Toda la política son negociaciones a veces más complejas, otras no. Bueno, el presupuesto sí, porque el año pasado no se aprobó y había una cierta sensación de que Juntos por el Cambio, un sector de la oposición, podía poner trabas. Lo cierto es que Massa cuenta no solo con el apoyo de los diputados de Evolución, que es la escisión radical liderada por Martín Lustó, sino que ha logrado amalgamar el voto de los gobernadores. Si bien es cierto que en diputados se vota no por representación de las provincias, sino de la población, sí, no es menos cierto que los gobernadores tienen ascendencia directa sobre senadores y diputados cuando son del mismo orden,
claro,
político.
Sí, sí.
Por lo cual, el presupuesto en general va a salir aprobado, Judith. Lo que va a haber es algunas modificaciones que piden los gobernadores. Por ejemplo, Misiones hace tiempo viene pidiendo una sola franca, es decir, con reducción impositiva, para poder ser más competitiva con los productos que ingresan desde Paraguay. Eso había salido en el presupuesto 2021 y fue vetado por Alberto Fernández. Pero bueno, va a haber estas propuestas de modificación, pero digamos, no corre riesgo el presupuesto a nivel general. Por lo cual, no hay que estar preocupados de que haya un shutdown o un cierre de la administración pública, como habíamos dicho.
Sí, ya la vez pasada dijiste, me acuerdo la frase, no van a tener presupuesto ni para comprarse una resma de papel, si es que no aprobaban, ¿no?
Y parece que surgió efecto esta pseudo amenaza o esta posibilidad que barajaba Sergio Massa, porque en principio el presupuesto sale. Y otra ley que se encamina, también gracias en parte al aval del primer ministro en funciones, Sergio Massa.
Primer ministro, seguís con lo de primer ministro.
Sí, ahora te voy a contar y vas a entender por qué, Judith. A pesar de la negativa del presidente Alberto Fernández, Massa le comunicó a sus diputados, entre ellos la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que deben aprobar la suspensión o eliminación de las PASO.
¡Epa! Mirá, ¿eh? Había puro rumor, amenaza, y ahora hasta me estás hablando de algo concreto.
Sí, por lo menos desde el masismo del Frente Renovador van a apoyar la movida. También viene una encrucijada muy grande. Massa viene pregonando una suerte de austeridad o equilibrio fiscal y reducción del déficit, sí, en pos de las metas con el fondo. Bueno, y no podía justificar de cara a los votantes o de cara a la población no aprobar una ley que ahorraría al Estado aproximadamente 20 mil millones de pesos.
Pero legalmente, ¿se puede suspender las PASO? ¿Estamos a tiempo de que se suspendan?
En realidad sí, porque Santoro dice que no, pero en principio sí, porque, digamos, depende que se apruebe en el Congreso o que haya un impulso presidencial. Pero si el Congreso aprueba la ley, todavía ni siquiera estamos en 2023. La idea es que salga antes de fin de año, si saliera la ley.
O sea, ¿no tendríamos PASO para el próximo año?
La noción es que las PASO las organicen los partidos políticos. Es decir, habría PASO si, por ejemplo, Juntos por el Cambio la quiere organizar. La discusión sería que no la financie el Estado.
No, bueno, lo que vos estás diciendo es otra cosa. Esto se pasaría a llamarse internas de cada partido político, como fue antes. Las PASO son de carácter obligatorio y va toda la población, aún quien no está afiliado a ningún partido político.
Bueno, exactamente. Es decir, no habría, me corrijo, habría primarias, pero no primarias a nivel nacional y organizadas por el Estado.
Claro, entonces, bueno.
Y lo que esto puede perjudicar.
Te digo que es todo un tema para debatir, no tenemos tiempo ahora, pero es todo un tema para debatir, ¿no?
Si puede perjudicar seriamente al PRO. Después lo debatimos en otro programa, pero el radicalismo podría tener más posibilidades de ganar las internas si es una votación partidaria, si quiere.
Y por ahí se abre el PRO del radicalismo. ¿Quién
por eso
dice?
Puede cambiar mucho el panorama político.
Claro.
Una sola ley puede modificar todo.
Exacto. Bueno, por último, no podemos dejar tocar el tema de la crisis de los neumáticos, un conflicto que parece agravarse día a día, más con el anuncio de hace una hora atrás, no más de eso, donde Toyota anunció que va a suspender la fabricación, es decir, va a paralizar su fábrica a partir de mañana por la faltante de neumáticos. una gran empresa como Toyota.
De hecho, Toyota se suma a Ford y Fiat anunció que le quedan 10 días, si no se restaba el conflicto, 10 días para poder continuar con la producción. La verdad que en el caso de Toyota se calcula que entre empleados directos, indirectos, toda la cadena de valor que genera Toyota son aproximadamente 35.000 trabajadores que ven interrumpidas sus tareas. Es la verdad que una discusión compleja porque aparte está movilizada por Alejandro Crespo. Alejandro Crespo es el jefe del sindicato o el gremio de fabricantes de neumáticos.
Sí. Es un hombre conocido como SUTNA.
Exactamente.
Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentinos.
Exactamente. ¿Y cuál es el problema principal con Crespo? Que es un hombre proveniente de una tradición marxista y de la izquierda gremial, por lo que está plantado en su posición. De hecho, ante una consulta periodística, dijo que no le achaquen a los trabajadores la falta de producción o el stop de la producción de Toyota y de Ford, sino que es culpa de las grandes empresas. Por lo cual el conflicto, si no hay intervención del Estado, va para largo y va a seguir afectando en gran medida a buena parte de los trabajadores, directa o indirectamente, porque hoy conseguir un neumático
no.
va a ser complejo y va a elevar el precio, digamos, es una complicación.
Además, voy a aclarar que también paralizaron la producción las tres firmas más grandes líderes en Argentina, que es Bridgestone, Pirelli y FATE.
Por eso mismo estas Ford no están pudiendo producirlo, se suma Toyota y Fiat, no están pudiendo avanzar con la producción porque el producto es de 100% nacional, los neumáticos. O sea, lo que puede dar a consecuencia más adelante es que, si el conflicto no se soluciona, terminen importando los neumáticos, generando también pérdidas más gran o mayor cantidad de pérdida de puestos de trabajo. Es decir, entiendo que la política es lucha de intereses, pero en este caso, movilizados por Alejandro Crespo, está generando más perjuicios que beneficios para...
Ahora, para cerrar esto, Agus, ¿vos crees que el gobierno debería intervenir?
A esta escala del conflicto sería prudente que sí, Judith.
¿Y tuvo intervención para las figuritas o no?
Por eso, es un tema internacional las figuritas, pero sí. Me parece que es un poco más importante el tema de los neumáticos, porque fíjate la cantidad de puestos de trabajo que están hoy en riesgo o la cantidad de argentinos que no saben si pueden llevar mañana el plato a la mesa.
Sí, claro. Un conflicto gremial que termina perjudicando a cientos de miles de ciudadanos para trabajar, para transportar, para todo lo que el vehículo representa en nuestra vida moderna.
Hoy para cualquier actividad se llega a romper la rueda de un auto, Judith, y va a ser complejo conseguir el neumático y va a ser un precio desorbitado.
Sí, yo conté al principio en el pase de una familia de amigos míos que para comprar una cubierta usada aquí en el Gran Mendoza le pedían una fortuna. O sea, ya no hay precio.
Por eso mismo. Y esto, quizás una reivindicación legítima a los trabajadores de buscar mejores salarios, termina empañándose porque termina afectando a gran cantidad de la población, ¿no? Y eso que hace genera que los argentinos de a pie no solidaricen con el trabajador, sino que se enojen o terminan rivalizando, ¿no?
Bien. Bueno, gracias por todo. Ha sido súper completo esta charla, informe. Continuaremos en los próximos días. Muchas gracias.
A vos, Judith, un gran saludo.
Gracias. Agustín Zarubi, nuestro analista político, hoy no desde Buenos Aires, desde Mar del Tuyú o San Clemente, me dijo. Mar del Tuyú, ¿no? Algún lugar de la costa atlántica.